La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy, como todos los domingos, tenemos a dos invitados de nuestras redes, hoy de la red de innovación, a quienes invitamos a hablar de publicidad, de comunicación en el proceso de paz y en el posconflicto. Ellos son Carolina Mejía, es psicóloga de la Universidad de los Andes y es senior planner de una agencia que se llama Mule Lowe SSP3. Bienvenida.
Muchas gracias, Eduardo, por la invitación.
Y también tenemos a Diego Junca. Él es experto en estrategias de comunicación e innovación y es cofundador del estudio Comunicación Tel. Bienvenido.
Gracias, Eduardo.
Carolina, ¿cómo ve la comunicación y la publicidad en este proceso de paz?
Yo creo que la comunicación está jugando un papel fundamental en persuadir a la gente hacia el sí o hacia el no. Creo que es un ejercicio, digamos, creativo e importante de ver realmente cómo apela uno a las emociones y a otros elementos de las personas para realmente hacerlos entender la dimensión de la decisión que se está tomando y tratar de persuadir no solo con argumentos, sino también movilizando como es el lado humano de las personas y esa emocionalidad para que realmente tomen una decisión a conciencia y pensando como todos los factores y no solamente dejándose llevar por la afinidad hacia un miembro político.
Diego, ¿cómo ha funcionado, usted que ha visto redes y que está en constante pensamiento de estos temas, la creatividad? ¿Estamos siendo como efectivos o ha sido una campaña más bien un poco que deja de que desear en términos de creatividad y comunicación?
Yo creo que ahí están pasando muchísimas cosas, entonces, y eso es muy interesante. Ahorita como tenemos la facilidad de las redes, de compartir y crear contenido, entonces estamos viendo un fenómeno muy interesante y es que las mismas personas se están metiendo a las campañas y están haciendo el esfuerzo por convencer a otros o por enviar un mensaje. Entonces lo que estamos viendo es que todas estas personas y también empresas, organizaciones, están haciendo esfuerzos por hacer sus propias campañas, llevar sus mensajes y dentro de eso he visto cosas muy interesantes, muy chéveres, muy creativas. Otras no tanto, otras con mensajes confusos, entonces pues no sabría decirte,
de todo
yo creo
poco.
Que hay de todo un poco.
Pero sí. Yo creo que si hay algo efectivo es que la gente, independientemente de su posición, ha logrado salirse de los partidos políticos. Hay mucha gente que va por el sí que se logró salir de la idea de Santos y mucha gente que va por el no que se logró salir de la idea de Uribe, con mayor dificultad, debo decir. Pero eso gracias a un movimiento de redes sociales. ¿Usted cómo ve estos retos en términos digitales de redes sociales para la comunicación?
Pues yo creo que es difícil porque también siento que las redes se han vuelto como un escenario de discusiones y de una muestra muy fuerte de la intolerancia también de las personas, y creo que esas discusiones han sido difíciles porque siento que en unos casos se han vuelto muy personales, ¿no? O sea, como que la gente ya se molesta con otras personas o se molestan con amigos porque tienen posiciones contrarias. Siento que ha sido muy complicado porque hay mucha desinformación, mucha gente que se mueve a punta de lo que me dijeron o lo que yo opiné, y siento que a pesar de los esfuerzos que se han hecho en redes para que la gente lea los acuerdos o por lo menos entienda como las bases del acuerdo, en muchos casos la gente hace la tarea de leer, pues en Colombia nadie lee, entonces pues es increíble que para esta dimensión de problema la gente no se ponga realmente a hacer la tarea juiciosamente y se quede con lo que a mí me dijeron y con lo que me pareció. Entonces creo que, como tú decías, hay de todo en estas redes. No siento que todo ha sido efectivo. Creo que Samper, el presidente de la U, tiene una frase que dice: decir no es comunicar. Creo que el hecho de que la gente esté diciendo muchas cosas no necesariamente está comunicándose efectivamente.
Claro, y tal vez uno de los retos de eso de decir y comunicar es ese reto de pasar del dicho al hecho. Justamente Diego escribió un texto hace poco que se llama Ciudadanos pasando del dicho al hecho, de una iniciativa ciudadana que busca pasar del like y del share, muy típico de las redes sociales y de los jóvenes. Ya lo veíamos, por ejemplo, en la Ola Verde, que funcionó muy bien, pero a la hora de pasar al hecho, de votar, la Ola Verde se pinchó. ¿Cómo hacer para que lo que sea que quiera votar ahorita, el plebiscito, no se pinche y se quede en redes sociales?
Yo ahí veía... Yo ponía en el artículo que cuando uno ve, o sea, las redes, las redes te muestran como un pedacito de una realidad mucho más amplia. Entonces, cuando tú ves que se mueven mucho las cosas en las redes, también tú te estás moviendo en un círculo muy pequeñito porque es
claro, casi tus que el amigos, círculo tus íntimo, conocidos, ¿no?
Sí, es un círculo y generalmente uno se relaciona con personas con las que uno se siente similar o se siente cómodo. Entonces, da la sensación de que hay un gran movimiento, pero a la hora de la verdad, lo que ocurre en la vida real es muy diferente. Entonces, lo que yo ponía en el artículo era justamente que parte del reto que tienen las campañas que están hoy, tanto con el sí como con el no, es que tienen que ir a las calles y ingeniarse maneras de conectarse con la gente en espacios compartidos. O sea, en
¿y se ha
espacios
logrado? Donde ocurren, digamos, ya estamos a una semana.
Sí, pues yo he visto, hay un grupo de ciudadanos que son los Prometedores por el Sí, y ellos empezaron con varias acciones en las principales ciudades. Han hecho varias marchas, han hecho marchas con banderas, han hecho bailes, mejor dicho, como son varios promotores, mejor dicho, lo que se les ha ocurrido, lo han hecho. Hay gente que tiene, por ejemplo, hay una que es chévere, que se llama El Salto por la Paz. Entonces, ellos lo que nos están invitando es a dar un salto, porque hay mucha incertidumbre, pero es un salto también como a la fija, estoy dispuesto a creer que el país tiene la capacidad de cambiar. Entonces ponen a la gente a saltar en los semáforos, ahorita van a lanzar a una gente por paracaídas saltando por La Paz, y así han venido ocurriendo varias cosas, y se estaba criticando un poquito que se estaban quedando mucho en las ciudades. Entonces ya ellos, que de hecho están liderados por Héctor Riveros, bueno, son varias personas que ya están ahora en regiones y están viajando. Hace poquito estuvieron en Sasaima repartiendo y hablando. Y, por ejemplo, hubo una también hace poquito que fue. Las cosas que ocurren en la calle también se desarrollan orgánicamente. Entonces empezaron a llegar muchas personas del no, a gritar y a decir: no, no, no. Y la reacción de la campaña fue: sentémonos a hablar. Entonces sacaron unas sillas y se pusieron a hablar con las personas, se sentaron y discutieron.
Pasaron al hecho.
Y eso es lo chévere de salirse de las redes y empezar a realmente impactar en otros espacios, que también son espacios que es donde la gente vive su vida cotidiana, pues que no es solamente en las redes.
Carolina, la agencia para la que usted trabaja ha trabajado con el Ministerio de Defensa en una campaña muy fuerte, digamos. Lo que más la gente conoce es la de los partidos de fútbol cuando invita a guerrilleros a desmovilizarse de muchas formas. En general son piezas muy creativas y que han sido merecedoras de muchos premios, pero como pieza, digamos, no basta. ¿Ustedes cómo han visto ese paso de una pieza muy creativa, muy famosa dentro del gremio de la publicidad, al hecho de que se desmovilice una persona? Esto como para ponerlo en contexto del proceso de paz.
Nosotros lo que hemos visto en el proceso de desmovilización, yo creo que es una frase famosa que leí alguna vez, que decía que la buena publicidad es la que interrumpe una conversación con uno mismo, y creo que lo que ha pasado es que como que la comunicación se junta con las ganas, como que por supuesto que solo un comercial no lleva a que una persona corra todos los riesgos de desmovilización, sino que lo que hemos entendido en entrevistas posteriores con desmovilizados es que venían pensando el tema, y la comunicación hace como un efecto como de empujar ya la última decisión, como las últimas, como ese último empujón que necesitan para realmente tomar la decisión. Entonces, creo que por supuesto viene un trabajo de ellos muy fuerte. Para ellos desmovilizarse es supremamente peligroso, porque si los llegan a coger, los matan. Entonces, para ellos es toda una odisea la desmovilización, pero siento que esta comunicación lo que lo hace es como darles a entender que lo que están haciendo está bien, y finalmente motivarlos. Yo creo que sí tiene un efecto grande. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando empezaron las conversaciones del proceso de paz, una de las cosas que pidió la guerrilla fue que eliminaran las campañas.
Sí, fue muy notorio, y lo como gesto de buena voluntad, pues, claro, del gobierno.
Y lo pidieron, pues, porque alguna mella sí estaba haciendo en convencer a la gente, porque al final la guerrilla jugaba mucho con decir que eso del proceso de desmovilización no existía, que todo eso era mentira. Y nosotros llegamos a hacer una campaña muy chévere que se llamaba Voces en el Cielo, y eran helicópteros que tenían literalmente como un sistema de sonido donde todos los desmovilizados y desmovilizados de alto perfil decían como: es verdad, yo estoy desmovilizada, no pasa nada, y la gente estaba en el monte y lo oía, o pasaban helicópteros y les voltaban como volantes con información, con puntos de desmovilización. Por ejemplo, tuvimos una Navidad que era como si fuera la estrella de Belén, y lo que hicimos fue generar proyecciones como esas, de esas luces que se ven desde lejos para que ellos vieran en la selva, desde la selva, donde había un punto de desmovilización. Entonces yo creo que la comunicación ayuda como a acompañar ese proceso, esa decisión, a darle las herramientas para tomar la decisión y finalmente en el acompañar esa salida. Por ejemplo, en el de fútbol, todo lo que hicimos alrededor del mundial, como de generar un sentido de urgencia de cómo se iba a perder esto. O por ejemplo, hicimos uno con la vuelta en ciclismo, y era como generar una presión de que la gente, en cada punto donde salen como los ciclistas, se generaron puntos de desmovilización. Y esa campaña fue de las más exitosas en términos de generar urgencia, porque lo que decía era como, hágale ya, aquí hay un punto, como que no pierda más tiempo. Entonces yo sí creo que eso es como lo que puede ayudar a generar la comunicación, como a dar ese último empujón, a generar un sentido de urgencia y ayudar a la gente a que finalmente tiene que tomar una decisión.
Claro, porque digamos uno ve que hasta el plebiscito hay un sentido de urgencia, ¿no? Usted tiene que votar y tomar una decisión, pero luego el plebiscito, ¿cuál sería ese sentido de urgencia, Diego?
Uy, bueno, depende de lo que pase, ¿no? Pero a mí me parece que en términos de comunicación ahorita estamos viviendo un reto muy importante, que es movilizar gente a votar. Si logramos si se logra el sí, ahí sí se viene el reto de verdad, porque el país va a cambiar, y eso es como parte de lo emocionante del momento.
Se levantó el 3 y bueno, ahí ¿cuál es el reto?
Uy, bueno, pues el reto es empezar no sé ni por dónde empezar. Nosotros necesitamos empezar a que la gente se empiece a imaginar un país diferente y que empiece a relacionarse de una manera diferente, que nos relacionemos. O sea, que parte del ejercicio democrático es también como reconocer que yo no puedo imponer lo que yo pienso siempre, sino que es como algo, por eso hacemos esta votación. Entonces es que empecemos a dialogar entre nosotros y empecemos a construir juntos un camino distinto. Para hacer eso, necesitamos cambiar los hábitos que tenemos desde hace tantos años, que es, por ejemplo, tenerle tanto miedo al conflicto. Aquí nosotros no nos da como miedo...
Como debatir,
discutir. Como que esas cosas se hacen en otros espacios, en la familia se mantienen esas cosas en silencio. Entonces, incluso desde esas cosas chiquiticas, necesitamos hacer esfuerzos para que hablemos de lo público, hablemos de debatamos, y que no ocurra nada, que no pase nada con el conflicto, porque conflicto siempre va a haber. Lo que necesitamos hacer es lograr transformar la manera en cómo manejamos ese conflicto para que sea de una manera no violenta, sino que sea charla.
Sí, Carolina, usted es psicóloga y ha estudiado cambios de comportamiento a través de mensajes. Digamos, eso es como una de sus fuertes dentro de su pensamiento en la publicidad. ¿Cómo hacer eso que dice Diego, y es cambiar de la cultura? ¿Qué tan fácil es? ¿Eso se hace en un corto plazo? ¿Cómo debe ser ese ejercicio desde lo privado, desde las empresas, desde lo público, inclusive desde las mismas relaciones de las personas?
Pues yo creo que hay un libro muy interesante sobre el cambio, y dice que los grandes problemas exigen pequeñas soluciones. Y yo creo que uno primero lo que tiene que empezar es a intentar, a través de pequeñas cosas, empezar a cambiar grandes dilemas. Digamos que todo lo que hizo Giuliani, por ejemplo, cuando cambió todo Nueva York, fue a través de esa noción de la ventana rota, y era cuando las cosas estaban destrozadas, todos vamos a tratar mal las cosas, y empezaron por empezar a pintar el metro y empezar a físicamente a poner más bonita la ciudad, y eso empezó a cambiar a la gente y la forma de comportarse. Si uno ve, por ejemplo, en el metro de Medellín, que es una de las buenas prácticas de civismo que hay en Colombia, uno de los secretos de ellos ha sido no abandonar nunca la educación. Durante más de 20 años que lleva el metro de Medellín, absolutamente todos los días todavía hay recomendaciones de no se pare de la línea amarilla, de prioridad a la gente, hay todavía jornadas educativas en los colegios. Entonces yo creo que sí hay posibilidades de cambio. Creo que una de las cosas importantes es realmente generar como tres partes básicas, y es establecer una dirección clara de cuál es el cambio que se quiere lograr, tener una motivación para eso, y finalmente facilitar el camino y dar herramientas para que la gente pueda hacer ese cambio mucho más fácil. Sí se puede, pero hay que dar precisamente esas herramientas. Por ejemplo, una de las cosas que habla este libro que se llama Switch es que uno tiene que aprender a ver como los puntos de luz en la oscuridad. Entonces, ver en dónde funciona el diálogo, en dónde está funcionando como las cosas bien, y ver cuáles son las cosas o las condiciones que se dan allí para repetirlas. Entonces creo que el cambio sí se puede lograr, sino que tenemos es como que ir concentrándonos en pequeñas cosas y facilitando eso. Y ahí es donde creo que las marcas tienen mucho que aportar, realmente tomando problemáticas sociales que sean afines a su marca y llevándolas como al siguiente nivel. Como que...
Claro, en un artículo que usted publicó hace poco en La Silla de la Innovación hablaba de la importancia que las marcas se involucraran, justamente lo que decía, en ese cambio de comportamiento. ¿Cómo se hace eso, Diego? Usted, por ejemplo, usted usa mucho esto del storytelling o contar una historia en español. ¿Cómo se hace esto para que las marcas se involucren y logren contar una historia de cambio?
Pues yo creo que en parte es ayudar a la gente. Si la gente no le es difícil imaginarse un país diferente, entonces es mostrarse, empezar a mostrárselo, por ejemplo, y a través de historias. Hay un ejemplo muy chévere que es un proyecto que se hizo en Viena que se llama Hipotopia, que lo que estaba ocurriendo es que por unos problemas de manejo de plata de un banco, para salvar el banco, entonces tuvieron que escoger, pues iban a coger plata de los ciudadanos, que sumaban más o menos como 19 billones de euros. Esa es una cifra tan grande y tan difícil de entender y de imaginar, pues que el fenómeno que estaba ocurriendo es que algo muy parecido a lo que pasa acá, y es que nos roban un resto de plata y la gente, como si nada, porque no lo pueden ver. Entonces, lo que hicieron un grupo de, como de entre estudiantes y personas muy jóvenes fue pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente vea esto? ¿Cuál es la historia? ¿Qué historia podemos contar con esto? Y lo que hicieron fue crear una ciudad en una de las plazas de Viena, con bloquecitos de concreto, una ciudad que sería la ciudad imaginaria que se hubiera podido construir con esos 19 billones. Y el efecto fue tan poderoso que eso empezó a movilizar a la gente, porque la gente podía caminar y vivir y sentir y tocar esa ciudad. Y esos bloquecitos se los empezaron a llevar a las marchas y se convirtió como parte del símbolo de la marcha. Entonces, en la medida en que uno pueda acercar a la gente a ver las posibilidades de cambio y que se haga a través de historias que ellos puedan entender de manera muy sencilla, creo que empezamos a dar pasos hacia ese cambio.
Carolina, usted en ese mismo artículo que vamos a poner al final de esta entrevista, en el artículo, hablaba de que la publicidad podía cambiar expectativas o moldear comportamientos. ¿Cómo evitar que estos comportamientos se vayan por el camino que no es? ¿Cómo evitar que esto, por el contrario, sirva para generar más violencia y no para generar más convivencia?
Pues yo creo que se depende mucho de la ética de las marcas, o sea, y de la ética de la comunicación que escojan hacer. Por supuesto que la comunicación puede tomar unos lugares muy macabros y puede manipularse, como vemos que están haciendo muchas veces con el no, que es como manipular y contar verdades a medias. Y sin duda siempre hay como dos lados de esta moneda. Yo creo que las marcas responsables y las grandes marcas tienen códigos autoimpuestos de cómo es su comunicación, y creo que está en las agencias también saber cómo, a dónde están dispuestas a llegar y no. Y yo creo que en verdad uno asume de manera muy responsable lo que está haciendo porque sabe el poder que tiene la comunicación. Entonces yo creería que uno en la mayoría de los casos trataría de no hacerlo. Obviamente, pues siempre yo creo que la estrategia más clara es la de contar verdades a medias. Y creo que igual si uno ve, eso ya se está castigando mucho. Ya la superintendencia todo lo que regula es mostrar usted esa promesa de marca, de dónde la está sacando y cuál es el sustento de decir eso.
¿Y cómo convencer a estas marcas grandes de que se metan en el tema?
Yo creo que lo que hablamos ahorita es, una marca es difícil que se meta en política porque es un terreno muy riesgoso, digamos, para su reputación. Pero sí se pueden meter en problemáticas sociales, que es un poco distinto, porque lo aleja, digamos,
que al final discusión. Es política, ¿no?
Sí, pero no lo parcializa con un partido en particular, sí, no lo mete, exacto, no lo mete dentro de un candidato, sino que simplemente aborda un tema que sea de interés común. Lo que contábamos en mi artículo, por ejemplo, era Volvo cogió un tema que era una problemática y es atropellan a los pobres ciclistas. Volvo, dentro de su promesa de marca, está anclado en la seguridad. ¿Cómo ayudo con eso? Lifebuoy es una marca que toda la vida ha sido un antibacterial y está probado que el antibacterial ayuda a reducir, por ejemplo, los índices de diarrea que matan a tantos niños en el mundo. Entonces ellos se metieron ahí. Ellos no van a resolver que el agua sea potable, que no haya basura cerca de los niños. O sea, la problemática es tan grande que ellos están diciendo, cojamos una cosa, que los papás y los niños se laven las manos.
Hay un caso muy chévere que es que fue en India y Pakistán. Esos son dos países que han tenido pues como un rifirrafe ahí. Y lo que hizo una marca fue instalar como unos, no sé cómo decirlo, como unas pantallas gigantes. Y como parte de lo que hace la marca es, bueno, las podemos mostrar, nombrar, ¿no? Fue Coca-Cola. Entonces Coca-Cola habla mucho de su marca, representa felicidad, amistad, familia, ¿no? Entonces lo que hicieron fue poner pantallas en donde tú te acercabas, se prendía la pantalla y te mostraba un centro comercial muy parecido, pero en el otro país. Entonces estaba en Pakistán y tú veías a la gente allá. Y la idea es que tú podías como hacer acciones, pero tenías que hacer acciones en conjunto con la otra persona para que te dieran como una recompensa. Entonces, no sé, bailar. Entonces tú tenías que bailar y la otra persona al otro lado también tenía que bailar y ambas les daban su Coca-Cola. Entonces lo que lograba eso es generar conexiones y romper estereotipos de, no, es que los pakistaníes son todos guaches, ¿no? Allá son personas que sienten igual que yo, viven igual que yo, bailan igual que yo, se ríen igual. Y eso fortalece también a las marcas en la medida en que estén alineadas con su razón de ser.
Claro, porque justamente antes de empezar el programa hablábamos como la publicidad puede llegar a ser un elemento banal. Entonces es compre este producto, punto, así no lo necesite. ¿Cómo hacer para que eso trascienda? ¿Cómo hacer para que la publicidad se asuma como algo que no sea solamente consumo?
Pues yo pienso que cada vez menos va a haber ese tipo de publicidad, porque lo que estamos viendo en tendencias de comunicación a nivel mundial es que para la gente ya no es suficiente. O sea, como que ese consumidor se está volviendo más exigente y ya está diciendo como, no es suficiente con que me vendas el producto, sino ¿y qué más? Y creo que ese qué más es el que se tiene que preguntar las marcas desde su razón de ser, porque es que tiene que ser un proceso lógico y creíble. Entonces es, si para Coca-Cola es la felicidad, entonces eso es lógico con su razón de ser. Pero no se trata como tampoco de asumir causas que nadie les va pues a comprar de alguna forma.
Sí, entonces, un poco la gente no es boba, ¿no?
Exacto, sí, entonces se trata como desde la credibilidad. Sí, entonces desde la credibilidad que tiene la marca, qué puede ayudar y qué puede aportar o qué le puede dar a la gente. Y hay muchas oportunidades. Ahorita en Latinoamérica el tema, por ejemplo, de inmigración es súper fuerte, en la medida en que tantos problemas del mundo están llevando a que la gente venga a buscar refugio acá. ¿Cómo vamos a generar esos puntos en común? ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, ahorita con la desmovilización de tantas personas? Precisamente ese ejemplo que estaba diciendo Diego, de cómo hacemos que la gente se separe un poquito de los rótulos y realmente empiece a entenderse
que es
como
un poco
personas.
Generar empatía al final, ¿no, Diego?
Claro. Sí, que es parte de, pues, cuando uno está armando una historia, justamente está haciendo eso, está tratando de generar emociones haciendo una conexión y yo sintiendo lo que está sintiendo el personaje o yo lo siento, si el personaje gana, entonces yo siento que yo también estoy ganando. Sí, es una conexión muy profunda y por eso las historias son tan efectivas a la hora de enviar mensajes porque despiertan emociones y también son muy efectivos en transmitir un mensaje muy concreto.
Carolina, se vienen buenos tiempos para la creatividad luego de si gana el sí un acuerdo de paz.
Yo creo que se vienen grandes cosas para las marcas que quieran participar de eso.
¿En qué sentido?
Creo que habrán muchas marcas que van a hacer caso omiso y van a seguir siguiendo su trayecto, su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero pienso que para las marcas que quieren ir más allá hay muchas oportunidades de participar en este posconflicto.
De forma genuina, ¿no?
Sí, además porque siento que se levanta como la posibilidad de hacer muchas cosas, por ejemplo, a nivel de cultura, que es algo que nos une. Entonces creo que en términos de marcas participando en cosas de arte, de danza, hay como tantas oportunidades en fotografía, todo cogiéndonos un poquito de esa tendencia cada vez más millennial de estas personas que les encanta expresarse a través de las artes, como que digo, hay muchas oportunidades de realmente generar puntos en común y de tender puentes entre las personas. Ahí es que buscar eso que te digo de qué es afín para las marcas, pero creo que muchas cosas se pueden hacer. Ya hay unas marcas que lo están haciendo, por ejemplo Centro Andino con todo lo que hizo de las bicicletas, de donando bicicletas para los niños. Creo que marcas que estén dispuestas a colaborar con fundaciones y con empresas que ya estén montadas, digamos, sobre un tema y simplemente es cuestión de empujarlas. Nosotros ahorita trabajamos con una fundación que se llama Juan Pablo Gutiérrez, que está especializada en educación superior, que en nuestro país es algo súper raro, porque es como, pues, si la gente no tiene más o menos bachillerato,
primario, sí.
Sí, porque va a estudiar un posgrado y o pues una maestría, veíamos que estamos trabajando un proyecto que se llama Chocotu Dance y es un poco cómo se usa
el baile. Cuéntanos un poquito de ese proyecto que creo que es muy interesante.
Ese proyecto es súper bonito porque es generar un intercambio desde saberes y desde posibilidades. Entonces, si la gente del Chocó es de uno de los mejores representantes de baile de este país, entonces es una plataforma a través de la cual ellos enseñan a los extranjeros a bailar a cambio de una suscripción por $10, creo que es al mes o al año, en donde la gente puede recibir clases de champeta, de salsa, de merengue, de bailes pues de nuestra región. Entonces me parece que es una posibilidad como de encontrémonos desde donde nos podemos ayudar. Entonces en Estados Unidos o en otras partes de Europa nos pueden donar $10 y nosotros les podemos dar de ese espíritu alegre y de ese, digamos, baile que nosotros podemos proponer. Y digamos que eso es una acción súper bonita. En este caso viene una fundación que es de educación, pero miles de ese tipo de propuestas pueden surgir desde una marca. O sea, como que creo que una de las grandes discusiones que trae, digamos, Trend Watching es cómo las grandes marcas se meten en eso, que fue toda la discusión que tuvo Cannes este año, que fue como, de verdad, ¿por qué solo vemos la creatividad en fundaciones o en empresas sin ánimo de lucro cuando la creatividad debería venir de grandes marcas? Es la oportunidad de las grandes marcas de meterse en grandes como temas.
Diego, ¿usted está de acuerdo con eso?
Sí, no, totalmente, además porque hay una persona como un investigador, ¿no?, que se llama Jean-Paul Lederach, que él ha estudiado muchos procesos de paz en el mundo y lo que se ha dado cuenta es que parte de lo que hay que hacer para que un proceso de paz sea efectivo y sostenible en el tiempo es que justamente se identifiquen relaciones entre opuestos y se empiecen a intersectar, que es un poco eso que tú estás haciendo, pues que hicieron con el proyecto de Chocó, y es personas en otro lado conectándose con personas que están en la ciudad, que tienen cosas en común. Entonces, ¿cómo encontramos esos lugares en común alrededor de la danza, del deporte, del fútbol, para conectarnos y para que juntos empecemos a construir cosas diferentes y para que entendamos que estamos relacionados y que podemos ayudarnos y que podemos co-crear? Entonces sí, eso es un reto que tienen no solo las marcas, tenemos todos, incluso el mismo gobierno, las mismas organizaciones que están tratando de impulsar este cambio, tienen que tener en cuenta eso y tienen que aprovechar el universo que hay creativo y cultural, que es la música, la danza, las artes, porque son canales que no son tanto racionales, sino que son como...
Claro, porque al final hay como un cambio de conversación, ¿no?
Sí, exacto, o sea, ya, o sea, no puede ser, esto no es racional, esto es del corazón, y las artes y todos estos temas culturales hablan con ese canal, utilizan esa herramienta.
Bueno, Carolina y Diego, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Hoy grabamos desde los estudios de Acorde FD, como todos los domingos. Nos vemos así la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.